Según el modo tradicional de ver las cosas en Uruguay, un hijo podía tener una madre y un padre, o solo uno de estos, es decir, un padre o una madre. Pero este año las cosas cambiaron. Mediante una sentencia del mes de marzo que se difundió esta semana por el Poder Judicial, una niña quedó bajo la patria potestad de dos mujeres homosexuales que viven en pareja. ¿Cómo es esto? Las dos mujeres llevan 15 años viviendo en pareja. Hace dos años, una de ellas tuvo a una hija mediante inseminación intrauterina. Desde entonces, ella es la madre biológica de la niña y tiene, por tanto, la patria potestad. Pero luego, la mujer que es su pareja se presentó ante la justicia y solicitó la adopción de la niña para darle su apellido y compartir con la madre la patria potestad. Para fundamentar su sentencia, la jueza de familia Irma Lucy Dinello evaluó que la mujer que había planteado la solicitud tiene a su cargo a la niña junto con la madre natural, le brinda el afecto y los cuidados de verdadera hija, la atiende con cariño, satisfaciéndole todas las necesidades materiales y espirituales, siendo un ambiente adecuado y de felicidad. ¿Por qué estamos ante un caso histórico en nuestro país? ¿Qué consecuencias puede traer para el futuro? Vamos a analizarlo en los próximos minutos y para eso la entrevista será con el doctor Ricardo Pérez Manríquez, ministro de la Suprema Corte de Justicia, que fue durante muchos años juez de familia y ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia. Doctor Pérez Manríquez, buen día. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está?
En primer lugar, una puntualización a propósito de cómo ha sido presentada la noticia, porque hubo algunos enfoques que señalaban que la justicia había concedido la adopción de una niña a una pareja lesbiana. En realidad esto no es una adopción por una pareja, ¿verdad?
No.
Porque la madre biológica ya tenía la patria potestad.
Es correcto, es correcto.
Lo que es adopción por la otra mujer.
Exacto. Nuestro régimen de adopción, actualmente establecido en parte por el original Código de la Niñez y Adolescencia, que es de septiembre del 2004, y en parte por la ley 18.590, que es de septiembre del 2009, establece que pueden ser adoptantes una persona, un matrimonio o los concubinos. En este caso, como bien usted dice, sería la hipótesis del artículo 138, sería la hipótesis del artículo 139 de la ley 18.590 en cuanto permite la adopción del hijo del cónyuge o concubino.
Sí, dice ese artículo, es largo y un poco complicado, pero dice: se permitirá la adopción por parte del nuevo cónyuge o concubino del padre o madre,
sí,
del hijo habido dentro del matrimonio o habido fuera del matrimonio, sí, reconocido del otro cónyuge o concubino,
sí,
siempre que el niño, niña o adolescente haya perdido todo vínculo con el otro progenitor.
Exactamente. O, como en este caso concreto, que el otro progenitor sea desconocido.
Claro, ahí vamos, porque en este caso se trata de una niña que nació por inseminación intrauterina a partir de la donación de esperma.
Exactamente. Este es un caso en que, contrariamente, algún aspecto técnico no debidamente afinado de la sentencia, en realidad este niño no tenía un padre conocido, por lo tanto nadie ejercía la patria potestad y estaba en condiciones de ser adoptado cumpliendo uno de los requisitos de la ley.
¿Usted dice que hay algún detalle técnico ahí?
Claro, el detalle técnico es que los requisitos que se establecen en la 18.590 para que un niño, niña o adolescente esté en condiciones de ser adoptado no son los del 144 original del Código de la Niñez y Adolescencia, sino de los establecidos en la ley 18.590. Entonces ahí lo que se establece es que el niño no esté sometido a patria potestad, o se haya decretado la pérdida de patria potestad, que tenga más de un año en tenencia de la persona que o las personas que pretenden la adopción, y que las personas cumplan estos requisitos que tienen que ver con el tiempo de convivencia y las diferencias de edades, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esas son las condiciones hoy vigentes. Pero esto es un tema técnico que no viene al caso. Lo central es lo siguiente: como usted bien dijo, esta es una hipótesis en la cual hay una pareja en la cual un padre ejerce la patria potestad, y la pareja de ese padre, sea el esposo, la esposa, o en este caso la concubina, pretenden, en lo que en Argentina se llama adopción integradora, integrar ese chico a la nueva familia formada por la relación de los concubinos o del matrimonio, incorporándolo como hijo propio y pasando por la vía de la adopción, porque la adopción en definitiva es eso, uh-huh. Es la incorporación de un niño a una familia como hijo propio, como hijo no quiero emplear ni la palabra natural ni legítimo, porque no es lo que corresponde, sino como hijo nacido de esa familia. Entonces se produce este caso que se llama adopción integrada.
En los hechos lo que termina ocurriendo es que acá tenemos una pareja homosexual, sí. Que comparte la patria potestad.
Exacto.
De un niño.
Entonces esa es la consecuencia.
Sí.
Esa es la consecuencia de lo que se ha dicho. Ahora, ¿cómo es esto posible o por qué es posible cuando la ley, esta ley 18.590, en su artículo 141A, dice que pueden adoptar tanto las personas solteras como la pareja de cónyuges o concubinos? Entonces, ¿de dónde surge esto de que cualquier concubinato, independientemente del sexo de origen de los integrantes de ese concubinato, pueda generar la posibilidad de una adopción? Bueno, acá vale la pena hacer un poco de historia y ubicarnos en el año 2009, cuando fue aprobada la ley 18.590. Quienes promovían la ley, que eran específicamente el partido de gobierno, y la ley terminó siendo aprobada exclusivamente por los votos del partido de gobierno, levantaban tres banderas fundamentalmente, que eran, primero, suprimir la adopción simple, ir solamente a una adopción plena, es decir, que la única adopción que era posible para personas menores de 18 años de edad era una adopción que integraba totalmente a la familia como hijo nacido dentro de esa familia, el adoptado. En segundo lugar, asegurar que solamente pudieran ser designadas para ser adoptadas o seleccionadas para ser adoptantes familias integrantes de la lista del Registro Único de Adoptantes de INAU. Y en tercer lugar, permitir la adopción por parejas homosexuales. Estos fueron las tres grandes banderas de aquella ley.
Finalmente, esto último no quedó consagrado.
Esto último no quedó consagrado expresamente.
No está habilitada, por lo menos a texto expreso, la adopción por parejas homosexuales.
Claro, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es decir, bueno, si hablamos de concubinato y hay una ley, la 18.246, que es anterior, de uniones concubinarias, que habilita la posibilidad de que tengan valor jurídico y un reconocimiento jurídico a través de una sentencia uniones de personas del mismo sexo, entonces una unión de concubinaria declarada por la ley 18.246 genera la posibilidad de que esa pareja unida en concubinato, independientemente de que sean o no del mismo sexo, puede permitir llegar a la adopción. Es un camino un poco elíptico, y es un camino que está discutido en doctrina, porque notoriamente el doctor Juan Andrés Ramírez, desde que se aprobó la ley, salió a controvertir esta posibilidad con argumentos que son importantes. También otro sector de la doctrina, y recuerdo al doctor Arezzo y algunos otros pronunciamientos, han dicho que esto es posible. Entonces, más allá de que en el caso concreto, como usted dijo correctamente, no se trata del caso de es una pareja de personas del mismo sexo la que se presenta a adoptar, pero en los hechos, lo que esto se habilita es porque se parte de la base de que una pareja del mismo sexo pueda adoptar. No sé si está claro esto.
Sí, sí, pero...
Porque si esto no fuera así, esta adopción integradora no podría ser posible.
Ajá, entiendo lo que dice. A ver, pasando en limpio. En este caso no es una pareja homosexual que adopta un niño, por ejemplo, que estaba residiendo en dependencias del INAU.
Exacto.
No es eso.
No.
Acá se le concede la patria potestad a una de las dos mujeres.
Claro.
De una niña que ya era hija natural, real, claro, de la otra.
Claro. Digo,
es una hipótesis especial.
Exacto. Pasemos un poco en limpio.
Pero usted dice que con la legislación vigente igual podría darse que una pareja de mujeres, por ejemplo, adoptara un niño completamente externo a esa pareja.
Bueno, es decir, pongamos en limpio esto. De acuerdo a nuestra legislación vigente hoy, primero, una persona homosexual sola no tiene ningún impedimento para adoptar.
Ajá.
Independientemente de su condición sexual, la ley no establece limitaciones. Claro, el juez deberá resolver, como en todos los casos, con los informes técnicos, si esa persona está en condiciones de generar el ámbito familiar adecuado para criar a un niño, ¿verdad? Al niño a ser adoptado. En segundo lugar, un matrimonio no cabe ninguna duda que pueda adoptar. En tercer lugar, dos concubinos con 4 años de vigencia del concubinato tampoco cabe dudas de que pueden adoptar. ¿Cuál podría ser la duda? Y ahí está el tema de la controversia de la doctrina. Sí, invocando la ley de uniones concubinarias, la 18.246, es posible que una pareja de personas del mismo sexo se presenten a solicitar una adopción. Y ahí es donde se da esta división en la doctrina, este fallo de alguna forma reconoce la procedencia de que una pareja de personas del mismo sexo puedan adoptar, porque si no, no sería posible que otra mujer, que otra persona del mismo sexo pueda adoptar al hijo del concubino del concubino del mismo sexo, o sea hombre o sea mujer.
Uh-huh.
Entonces, lo que este fallo está habilitando, y hay una cosa muy importante, que este fallo está firme porque fue dictado con el consentimiento del Ministerio Público.
No hay posibilidad de apelación.
No hay posibilidad de apelación porque el Ministerio Público estuvo de acuerdo, que es el que controla el cumplimiento de los requisitos legales y es un poco el que vigila en nombre de la sociedad la legalidad de los procesos. El Ministerio Público estuvo inicialmente, de acuerdo al texto de la sentencia, de acuerdo en esta solución. Entonces, esto, a mi entender, se inscribe en toda una línea legislativa que tiene que ver con la aprobación de la ley de identidad de género, con la aprobación de la ley de uniones concubinarias, que también recordemos que entre una de sus banderas, sus objetivos centrales, era permitir dar valor, darle legalidad y consecuencias en el orden jurídico a uniones de personas del mismo sexo. Interpretado en ese contexto legislativo, la sentencia adopta una posición que, ya le digo, que tiene un apoyo bastante amplio en la doctrina básicamente ha tenido la posibilidad o la relevancia jurídica, primero, de ser el primer caso que yo conozco que se da en estos términos.
Es un caso histórico, entonces, efectivamente.
Claro, y además, digo, es sin duda un antecedente a tener en cuenta para futuros casos, lo que no quiere decir que esto demuestre una línea jurisprudencial consolidada. Esto es un fallo de primera instancia que no fue objeto de apelación por lo tanto no significa una tendencia jurisprudencial. Una tendencia jurisprudencial se consolida cuando hay, sobre todo, pronunciamientos de los órganos superiores, tribunales de apelaciones y en algunos casos de la Suprema Corte de Justicia, que empiezan a ser coincidentes en determinado sentido.
Uh-huh.
Esto no quiere decir que cualquier caso que se presente vaya a ser resuelto de la misma manera, sino que habrá que esperar la evolución del tiempo.
Uh-huh. Por primera vez en Uruguay, una niña quedó bajo la patria potestad de dos mujeres homosexuales que viven en pareja. El caso surge de una sentencia judicial del mes de marzo pasado, que recién fue divulgada esta semana por la Suprema Corte de Justicia. Les recuerdo cómo es la historia. de esta familia formada en torno a estas dos mujeres. La niña fue concebida hace 2 años bajo fecundación asistida por donación. Por lo tanto, su madre biológica ya tenía la patria potestad. Ahora, este año, la justicia otorgó la adopción a la mujer que es pareja de la madre y dispuso, además, que la niña llevara los dos apellidos, los apellidos de ambas. Estamos examinando este caso que sienta un precedente, que marca un antes y un después en nuestro país. Estamos en diálogo con el doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, con larga experiencia como juez de familia y como ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia. Doctor Pérez Manrique, antes de hablar de consecuencias, de frentes, de debate, incluso de necesidad de nueva normativa que tal vez se estén abriendo, me parece importante consultarle por el tema de los apellidos. Yo decía recién, la sentencia dice que la niña tendrá, en primer lugar, el apellido de la madre biológica, que ya lo tenía, y que se sustituirá el segundo apellido por el de la otra mujer, la adoptante. ¿Cómo es esto?
El artículo primero de la ley 18.590 establece que sustituyendo los incisos 9 y 10 del artículo 27 del Código de la Niñez, dice que en los casos de adopciones el hijo sustituirá su primer apellido por el del padre adoptante y el segundo apellido por el de la madre adoptante. Este es uno de los argumentos que hace, por ejemplo, el doctor Ramírez para decir que no es posible que adopten personas del mismo sexo, porque dice que la ley sigue insistiendo al distinguir el tema de los apellidos la existencia de un padre y de una madre, ¿verdad?, de un hombre y de una mujer, y eso le da preeminencia primero el apellido del padre y el segundo el de la madre. Como en este caso, es decir, esta previsión de la ley no puede ser aplicada, las partes cuando le proponen el asunto al juez, le proponen, y esto está en los resultados de la sentencia, que el primer apellido sea el de la madre de origen y el segundo apellido sea el de la concubina de la madre. Uh-huh. Entonces, para sortear esa dificultad que marca este artículo 9, este inciso 9 del artículo 27 del CNA, la juez debe resolver expresamente el tema del orden de los apellidos, ¿verdad? Esta es una dificultad.
¿Y lo resuelve a su criterio? ¿Eh? ¿Lo resuelve con total libertad?
Lo resuelve porque tiene un vacío legal. Porque por un lado entiende que la ley la está habilitando a decretar una adopción entre personas del mismo sexo, y eso le genera un vacío legal porque la ley no le da una solución cuál es el orden de los apellidos. Entonces ahí tenemos un primer problema, uh-huh, que está resuelto en la misma sentencia. Uh-huh. Ahora, otro problema lo va a tener el registro civil cuando tenga que inscribir y otorgar una partida de nacimiento con la adopción de este niño, que es las partidas civiles, las partidas están hechas que es hijo de fulano, del padre fulano de tal y madre fulana de tal.
Entonces, sí, la fórmula de la partida de nacimiento queda caduca.
Claro, hay que reformularla también, digo, por ejemplo, en Argentina, frente al matrimonio igualitario.
Claro, Argentina tiene el matrimonio igualitario.
Claro, es otra situación. Ahí tuvieron que ajustar y se habla de progenitores, no se habla más de padre o madre. Uh-huh. Entonces, digo, es toda una situación absolutamente novedosa que va a tener dificultades en el plano de lo administrativo, ¿verdad? Cuando,
pues, vuelvo a repetir. Si se introdujera en Uruguay el término progenitores, ¿cómo se aplicaría igual, no? ¿Cómo se aplicaría en el caso de un matrimonio convencional, hombre-mujer?
Claro.
¿No? Claro. Igual habría que, porque por lo menos la tradición en Uruguay hasta ahora impone un orden, ¿no? Que el primer apellido es el del padre y el segundo es el de la madre.
Bueno, digo, esos son, esto que estamos hablando ahora, que se da ante un caso puntual de una adopción, en fin, son los tremendos problemas que aún hoy se siguen debatiendo en la Argentina, por ejemplo, en que se instituyó el denominado matrimonio igualitario sin prever las consecuencias que ello tenía una cantidad de aspectos, ¿verdad? Al punto que recién en el actual proyecto de Código Civil argentino se profundizan en algunas soluciones que tienen que ver con un sinfín de asuntos, ¿no?
Pero además acá estamos ante una situación de inseminación intrauterina, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría detenerme algún minuto en ese punto. Por lo que hemos podido averiguar en la producción de En Perspectiva, la niña tenía como segundo apellido, hasta ahora, el segundo apellido de la madre biológica.
Claro, ¿tá? Como corresponde.
Tenía primer apellido de la madre biológica, sí, y segundo, claro, apellido de la madre biológica.
Exactamente.
¿Eso es lo habitual en los casos en que una madre da a luz por inseminación intrauterina a partir de un donante?
Claro, porque lo inscribe como hijo de padre desconocido, entonces Ajá. inscribirlo como... Es decir, más allá de cuál sea la inseminación, si la mujer no quiere decir quién es el padre, no lo denuncia en el acto del parto, dice que no lo conoce, siempre eso, por regla, está en la ley, se inscribe con los dos apellidos, el apellido de padre y los dos apellidos de la madre. O, por ejemplo, en los casos que el único... Es decir, puede haber supuestamente un caso que el único que reconoce es el padre. Es decir, antes existía cuando las personas menores de edad no podían reconocer a sus hijos, entonces se inscribía, el padre era mayor de edad, iba y lo reconocía y quedaba con sus dos apellidos. Uh-huh. Eso es totalmente correcto.
Ajá. Y en estos casos, una pregunta más a propósito de inseminación intrauterina, ¿qué pasa con la patria potestad? Solo recae
le ejerce
en la
el
madre.
Padre, el padre que inscribió, claro, Ajá. el que inscribió reconoció. Sí, solamente ese padre, no hay otro, porque la patria potestad es compartida cuando se conocen los dos padres, Ajá. los dos, o progenitores, hablemos ahora, ¿no?
Otra pregunta más, doctor Pérez Manrique, la niña tendrá como segundo apellido el de la madre...
De la pareja de la madre.
Ahí está, la mujer adoptante.
Adoptante.
Además de traspasarle ese apellido, sí. Digamos, ¿qué otras responsabilidades le caben a la adoptante?
Y bueno, le caben absolutamente todas las de un padre en ejercicio de la patria potestad. Es decir, obligación de cuidado, de prestar alimentos, de atención, de suministrarle lo necesario a su educación, en fin, cumple absolutamente todas las funciones de la patria derivadas de la patria potestad.
Por ejemplo, hasta ahora, si a esta niña le pasaba algo con su mamá biológica, si a la madre sí. biológica le ocurría algo, la tenencia pasaba en realidad a sus familiares y no a la pareja de la madre, ¿no? Ahora
es una, es decir, ahora digo, para hacerlo más fácil a la intelección del público, no importa si son concubinos o están casados, es decir, son dos padres en ejercicio de la patria potestad que respecto del hijo actúan de la misma manera y con las mismas obligaciones. Uh-huh. Es decir, si dos personas que están casadas, uno fallece, el otro se queda a cargo del hijo, o sea, si no tiene ningún problema con la tenencia, no tiene ningún problema de ningún tipo, sí, a cargo de ese hijo perfectamente. De la misma manera, si mañana hay un tema vinculado con la salud y los dos, o por ejemplo para salir del país, va a necesitar siempre la firma de las dos adoptantes, porque las dos están en ejercicio de la patria potestad cuando salen con una de ellas solamente, con una tercera persona. Es decir, todo lo que tiene que ver, es decir, cuando hay que tomar una decisión importante relativo, por ejemplo, a una operación quirúrgica con riesgo de vida, etcétera, etcétera, todo eso va a tener que hacerse de común acuerdo entre las dos personas en ejercicio de la patria potestad.
Doctor Pérez Manrique, sigamos hablando de este caso, de este fallo y de sus consecuencias.
Sí.
Por ejemplo, algo ya mencionó usted, deja flancos abiertos que requieren nueva legislación. ¿Podemos ordenar esto?
Bien, yo creo que el primer flanco abierto que habría que tener es que si el legislador entiende o la mayoría parlamentaria entiende que personas del mismo sexo, que una pareja de personas del mismo sexo puedan adoptar, lo digan claramente y zanjen esta discusión de orden doctrinario que hay, que se va a ver reflejada forzosamente en los fallos a futuro. Uh-huh. En segundo lugar, si fuera así, yo creo que habría que dictar normas que tengan que ver con normas de orden administrativo, de registro civil, que ya el registro civil está empezando a tener problemas de orden normativo con con esta última sentencia de reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo en el extranjero, y convendría legislar algunas otras cosas. Ahora, le aclaro que el día martes de la semana de esta semana, la Cámara de Diputados aprobó, creo que por unanimidad, porque fue acuerdo político, un proyecto modificativo de la ley 18.590, en la cual se apunta aspectos de orden procesal y para agilizar los trámites de adopción, pero que estos temas no han sido tocados de ninguna manera.
Lo que usted dice es que se perdió una oportunidad, ya que se estaba revisando la ley, de incorporar también este tipo de
asuntos. Claro, yo lo que pienso que como esto, y hemos participado bastante en la discusión y elaboración de este proyecto de ley modificativo en cuanto a delegados del Poder Judicial, creo que esto, como tenía por finalidad, digamos, de alguna forma a cerrar algunos claros que había y algunas dificultades, fue una especie de surcido para mejorar el sistema de adopciones que está bastante complicado en cuanto a los tiempos, etcétera, etcétera, sin atender a estos temas que seguramente serían polémicos. Porque no vamos a ocultar que hay una tremenda polémica en la sociedad y en varios países sobre si es conveniente o no que personas del mismo sexo adopten niños, ¿no? Entonces, tal vez no se quiso abrir un flanco de discusión que impidiera llegar a este acuerdo político al cual finalmente se parece haberse llegado.
En el plano de la inseminación intrauterina, sí. ¿También falta trabajar la normativa?
Totalmente, ahí estamos bastante escasos, en un área donde se generan problemas muy serios, porque la otra cosa que tenemos que preguntarnos es si la hipótesis no fuera un concubinato entre personas entre femeninas, si fuera entre hombres, ¿cuál sería la posibilidad de llegar a una solución como esta? Bueno, yo la única posibilidad que veo es la utilización del Instituto de la Maternidad Subrogada, del llamado vientre sustituto.
Bueno, eso es lo que acaba de ocurrir en Argentina, ¿no?
Claro.
Este es el caso que estos días dio mucho que hablar en Argentina.
Pero eso será el matrimonio.
Con el inconveniente, o mejor dicho, con la diferencia de que en Argentina existe el matrimonio igualitario. Pero allí lo que ocurrió fue que un matrimonio de hombres terminó teniendo un hijo. ¿Cómo? Bueno, por la vía de que...
De la maternidad subrogada, claro.
En realidad parece, por lo que se ha informado, que los dos contrataron los servicios de una madre de alquiler en la India, en ese caso.
Claro.
Es más, hubo material genético de los dos y no se quiso saber cuál de los dos materiales fue el que finalmente se utilizó para engendrar a ese niño. Lo cierto es que volvieron a la Argentina con ese niño recién nacido y lo inscribieron como hijo propio. ¿Eso podría pasar en el Uruguay con este artículo legislación que se empleó para este caso de una pareja de dos mujeres?
Como están las cosas, objetivamente, es decir, parecería que no sería posible hacerlo aplicando la ley rectamente. Podría, tal vez vulnerando alguna norma legal, buscarse alguna triquiñuela, como se dice vulgarmente, para que uno de los integrantes de la pareja inscriba como hijo propio, diciendo que la madre no lo quiere reconocer, pero ahí tendría que justificar el parto y después hacer el mismo sistema que estas dos señoras hicieron.
O sea, que el otro hombre de la pareja pidiera la adopción al amparo del artículo 139 de la ley 18.590.
Claro, el problema es en qué condiciones se inscribe a ese niño nacido por maternidad subrogada. Ese es el tema. Yo creo que este es un tema que está en discusión, el de todo lo que tiene que ver con la fecundación asistida, que hay casos... que el mundo ha avanzado en esto y nosotros nos hemos quedado atrás, y que no podemos, yo desconozco cuál es la realidad, pero a mí me parece que si hay técnicas que están al alcance de gente que tiene determinada posibilidad económica de comprarlas, no hay por qué pensar que en el Uruguay no se está haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Yo no lo desconozco, pero por sentido común, si yo por internet puedo comprar cualquier tipo de servicios, y hay países donde esto está habilitado y es posible, digo, no tengo por qué, no sería raro que realmente estuviera pasando. Lo desconozco sinceramente, pero digo, son los baches que deja una legislación incompleta como la que tenemos, ¿no?
Usted sabe que a los oyentes el tema les ha apasionado desde temprano, cuando anunciamos que íbamos a utilizar esta noticia en la entrevista central, y tengo una cantidad de comentarios y preguntas. Algunas tienen que ver con el tema de la inseminación intrauterina, porque usted señalaba que en casos como este, la patria potestad corresponde solamente a la madre biológica.
A la madre que reconoce.
A la madre que reconoce. Claro. Pero dicen algunos oyentes, nunca podemos asegurar que el donante no va a reclamar la patria potestad.
Bueno, ese es un tema, es uno de los temas que tendría que ser objeto de legislación, porque también, le digo, un tema que hoy está discutido en Argentina muy fuertemente, que está previsto en el proyecto de reforma del Código Civil, es si cuando el donante es anónimo, es decir, se compró el esperma en un banco, ¿no?, con el cual se hizo la inseminación, si el niño que tiene derecho a conocer quiénes son, el hijo si tiene derecho, que tiene derecho a conocer quiénes son sus padres, en qué casos puede imponerle al banco de semen el levantamiento de ese secreto que combino a los efectos de saber efectivamente quién es su padre. Y ahí la legislación ha optado, es decir, la propuesta que hay en el Código Civil argentino es que solamente ese secreto se puede levantar en casos que es imprescindible por razones de salud.
Ajá, y en nuestro país, ¿qué pasa? Con esta niña, concretamente, sí. Preguntan algunos oyentes, ¿qué ocurre con el derecho a la identidad de esa niña, bueno, si en algún momento lo reclama?
Bueno, esto sería muy interesante, porque este es un tema muy interesante que habría que resolverlo en una sentencia, porque hay quienes opinan que el derecho a la identidad es prácticamente absoluto y que permite avanzar sobre todos los secretos, y quienes tienen posiciones más restringidas. Yo creo que sería perfectamente presentable ante un tribunal, y el tribunal tendría que resolverlo, la situación en la cual alguien pretende conocer, develar el secreto que hay detrás del donante de semen, ¿verdad? Del donante de material genético. Y también sigue. Se puede plantear con el tema de los óvulos, ¿no?
Doctor Pérez Manrique, yo le he estado haciendo una cantidad de preguntas. Me gustaría terminar esta entrevista dándole a usted la oportunidad de agregar lo que pueda faltar, lo que entienda usted que puede faltar en este análisis.
Sí, mire, yo lo que creo es que primero señalar que todas estas innovaciones se producen, primero porque hay cambios tecnológicos, pero también fundamentalmente porque hay una demanda, y sobre todo algunos sectores sociales muy fuertes, tendientes a integrar lo diferente en la sociedad, a generar una sociedad democrática con una convivencia abierta, donde lo diferente no sea un motivo de exclusión o de discriminación. Entonces, lo que creo es que todos estos años que han pasado, fíjese que estamos hablando con el Código de la Niñez del 2004, estamos hablando de que tiene reformas en materia de derecho de familia muy importantes, de las cuales poco se habla, porque se habla del tema de los adolescentes infractores fundamentalmente para atacar el código, pero el código tiene cosas muy importantes. Segundo, tenemos esta ley tan poco debatida y difundida, que es la Ley de Identidad de Género. Tercero, tenemos esta ley 18.246, ahora la de ley 18.590, y tal vez lo que sería bueno que estas cosas generaran un sano debate que permitieran, de alguna forma, en algún momento tener una legislación que sea razonable, que contemple las diferencias y contemple las garantías para la sociedad de que las cosas se van a hacer no solo de manera legal, sino de la mejor manera para que todo el mundo sepa qué atenerse. Entonces, a mí me parece que si algo tiene de positivo todo esto es ser un elemento removedor, todo este fallo, digamos, ser un elemento removedor para poner en discusión cosas que hasta ahora están como soterradas en la sociedad.
Doctor Ricardo Pérez Manrique, durante años juez de familia, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias y a las órdenes. Adiós.